Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vamos a escuchar a Marilyn Horne y a nuestra Montserrat Caballé, recién fallecida, cantando Barcarola en la ópera Los Cuentos de Hoffman. Siendo conscientes de que Marilyn Horne desempeñó un papel fundamental en su carrera, porque Caballé llegó a lo más alto cuando la sustituyó en una versión de Lucrecia Borgia en el Carnegie Hall de Nueva York, una actuación que causó sensación y la llevó a la fama. Aquí las escuchamos a ambas. Muy diferentes las dos voces, ¿eh? La quizá más aguda de Marilyn, la más llena de poderío y de fuerza de Montserrat, quizá más redonda, a mí me gusta más la de Montserrat, en esta ópera de Los Cuentos de Hoffman. No sé si a don Cosme Bonet, consejero de Economía, Hacienda y Turismo del Consejo Insular de Mallorca, le gusta la ópera. Don Cosme, buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, la verdad es que sí. Que sea música, términos generales, me gusta.
La verdad es que es un día triste y alegre, ¿no? Por un lado, por agradecer que haya existido un ser como Montserrat Caballé, y por otro, pues tener que decirle adiós.
Pues sí, ¿no? De alguna manera, cuando perdemos todos, y en este caso creo que la música lo pierde, de alguna manera el mundo, ¿no? Pierde un referente tan importante en el mundo de la ópera, en el mundo de la música, pues siempre es una lástima, ¿no? No volveremos a ver esa voz en directo, pero bueno, nos quedan esas magníficas grabaciones, nos quedan sus actuaciones que están registradas y de las que podemos disfrutar pues muchísimos años, ¿verdad?
Aquí tiene que haber muchos melómanos, porque primero por la belleza del entorno y la sensibilidad de los mallorquines, y en segundo lugar, porque hay montones de turistas alemanes e ingleses que estarán interesados también por la música en Mallorca, ¿no es cierto?
Pues ciertamente es así. De alguna manera, las temporadas de ópera que hace nuestro teatro principal en Palma o los conciertos de la Sinfónica, entre sus más fieles seguidores, que cada año repiten abonos y tal, pues sin duda podemos ver entre el público buena parte de él que es precisamente alemán o inglés, tal vez. Pero sí, efectivamente, creo que en ese sentido podemos decir que tenemos una tierra muy melómana, ¿no?
Sé de buena fuente que ustedes en el Consejo Insular, pero en realidad todas las fuerzas económicas y políticas de Mallorca están intentando cambiar el modelo turístico y alargarlo, ¿no? Digamos, hacerlo atemporal, también al invierno, al otoño. Uh-huh. En este sentido, me imagino que nuevas ofertas, las ofertas culturales, las ofertas deportivas, son fundamentales.
Sí, bueno, eso ha sido un propósito desde el principio de legislatura, ¿no? De las distintas administraciones que hemos tenido la responsabilidad en materia de turismo. Porque durante estos años también hemos, el Consejo de Mallorca, en el cual estoy trabajando yo, ha recibido las competencias en promoción turística, por tanto ha cogido un mayor protagonismo en esa materia. Y ciertamente, después de varias, perdón, después de varias temporadas récord...
Beba usted agua, porque en mi experiencia no se le va a pasar, sí, se lo garantizo. Como no haga un alto y tranquilamente beba, se puede asfixiar en antena y va a ser peor.
Bueno,
estamos
peor.
Hablando con el Consell Insular de Mallorca, con el conseller de Economía, Hacienda y Turismo, don Cosme Bonet. Sí,
pues
¿qué me decía usted?
Decía que hemos intentado pues alargar la temporada y hacer de eso un objetivo. Hemos tenido temporadas récord en verano, que no hacían que el sol y playa sea precisamente el primer objetivo, ¿no? Sino de alguna manera es nuestra garantía de éxito de momento, pero nosotros queremos que Mallorca también se disfrute durante todo el año, ¿no? Que la presión turística no esté concentrada en dos o tres meses o cuatro al año, sino que podamos ofrecer al turista que quiera venir en otoño, en primavera, otros alicientes que tiene esta isla. El deporte es uno y que tiene mucho éxito, eso también se puede hablar largo y tendido, ¿no? Los ciclistas llenan nuestras carreteras y caminos desde el momento en que empieza a lucir el invierno, ya se torna un poco primavera, ¿no? Y tenemos ese clima tan suave de que disfrutamos en los meses de marzo o abril, ¿no?
Y ahora mismo, que empieza a entrar el otoño y tenemos un octubre de cine.
Sí, sí, estamos teniendo, además la temporada parece ser que hemos tenido un septiembre bastante bueno por parte de ocupación hotelera y tal. Pero bueno, otro de los alicientes que nosotros queremos poner sobre la mesa es el cultural, ¿no? Porque Mallorca, creemos nosotros, tiene mucho que ofrecer en ese sentido amplio de la cultura, ¿no? Estamos diciendo que tenemos temporada de ópera, que tenemos una orquesta sinfónica, que hay muchísimas agrupaciones musicales de todo tipo que actúan durante todo el año. Tenemos toda una red de teatros municipales, de auditorios, tenemos incluso, diría yo, una cierta tradición, ¿no?, en ese sentido, pero además...
Sí, en todo el Levante español, igual que en el en la zona norte, donde han sido siempre los coros masculinos y femeninos impresionantes, en la zona de Levante son las bandas que siempre han destacado, ¿no? La verdad es que... la Sierra de la Tramuntana es Patrimonio Mundial de la UNESCO y mucha gente no la conoce.
Y es una lástima, porque de alguna manera conseguimos que se declarara Patrimonio de la Humanidad, no solo por sus magníficos paisajes, sino precisamente como patrimonio cultural por la intervención del hombre en el territorio, que ha marcado mucho las características que tiene hoy en día. Es decir, quien conozca la Sierra Tramuntana sabe que aparte de la belleza impresionante de esas montañas y la naturaleza que la rodea, están esos bancales que son el paisaje típico de la Sierra Tramuntana, los bancales que se usaban para sembrar olivo, básicamente, ¿no?, en su momento, y esos bancales son la acción del hombre para aprovechar el agua, para que no se erosione la tierra, y esos bancales, que nosotros le llamamos marges, precisamente es lo que se ha destacado como más destacado de la intervención del hombre, seguramente de origen musulmán, por eso del aprovechamiento del agua, y que incluso se daba un dato curioso, ¿no?, de estos datos que llaman la atención de la gente, ¿no? Si pusiéramos todo el trabajo en piedra, sin argamasa, que se ha hecho en la Sierra Tramuntana, o que existe actualmente en la Sierra Tramuntana, uno detrás de otro, conseguiríamos más longitud de la que tiene la Gran Muralla China, por ejemplo.
Sí, este tipo de presuras o de barreras se dan por toda España, se dan mucho también en el norte de España y en toda Castilla, y es una forma efectivamente muy hermosa de cultivar. Me gustaría, por último, que me hablara de los primeros premios de las prácticas ejemplares de responsabilidad social, que me parece una buena idea como ejemplo para los emprendedores.
Sí, bueno, a mí parte de turismo me ha tocado llevar Hacienda, Economía, ¿no? Y dentro de ese área, así que hemos querido dar una vuelta de tuerca, ¿no?, a todo el trabajo que hace la administración, porque cuando hablamos de responsabilidad social por parte de las administraciones, solemos hablar de las cláusulas sociales que incluimos en los contratos que tenemos, solemos hablar también de la reserva de mercado, que además la nueva ley de contratos del Estado también obliga a ello, pero ¿qué hemos querido hacer nosotros? Pues trabajar para la responsabilidad social, de alguna manera fomentando que las empresas asuman, ¿no?, ese compromiso, que muchas de ellas ya lo hacen, ¿eh? De hecho, estos premios los hemos podido poner en marcha de acuerdo con la patronal, la CAE, con la pequeña y mediana empresa, con los sindicatos, es decir, con un amplio grupo de gente, como la propia Universidad de Baleares, que ha firmado el protocolo que da origen a estos premios. Y los enfocamos básicamente a la pequeña y mediana empresa, que normalmente es la que más ayuda necesita para todo, pero también para incentivar la inclusión de la responsabilidad social entre sus objetivos empresariales. Por eso hay 5 categorías, desde el premio al emprendedor más innovador, más que acaba de empezar, digamos, y después 4 premios en función del tamaño de la empresa, hasta empresas de 250 trabajadores de tamaño. Es la primera vez que una administración hace esto en Baleares y de momento hemos conseguido, yo creo, muy buena recepción entre toda la gente que conoce de la existencia de ese premio, y aprovecho, ya que estoy en un programa tan importante que escucha tanta gente, para recordar que aún hay tiempo para presentar candidaturas hasta el 15 de octubre.
Pues mucho ánimo y muchísimas gracias a don Cosme Bonet, consejero de Economía, Hacienda y Turismo del Consejo Insular de Mallorca. Un saludo, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por pensar en Mallorca esta vez.
La voz de Montserrat Caballé ha pasado ya a las bibliotecas, a los espacios que conservan en discos y en grabaciones el recorrido de las personas que han marcado la historia de la música. La extraordinaria soprano falleció a los 85 años de edad en Barcelona, y Sofía Gonzalo, que nos recogía hoy las historias sociales y culturales, la tiene lógicamente en portada.
Sí, Cristina, fíjate, hemos estado muy pendientes todos los del equipo desde esta mañana. También tengo aquí en el estudio a Mikey de Toro.
Hola.
A Paloma Rodríguez y a un compañero más, Cristina, que se une a esta redacción, a Nacho Rodríguez de Tapia, que también tendrá su parte en este exprimidor donde caben todos.
Pues bienvenido, Nacho Rodríguez, pero Paloma es Paulete, ¿no?
Ese es el segundo apellido. Es el segundo apellido.
No, es que ha cogido de nombre profesional Paloma Paulete. Sofía,
ah,
a ver si
vale,
te
vale, vale. Voy
tiene
a
más ritmo y más rima.
Sí, es más gancho.
Yo creo que sí.
Bueno, pues hablando de música, vamos a recordar a Montserrat Caballé. Ya compartió escenario con grandes voces como Pavarotti, como Plácido Domingo y hasta con Freddie Mercury. Fue con 23 años, cuando era el año 1956, cuando ella pues debutó y se convirtió en la soprano operística más importante del panorama internacional. Entre sus múltiples premios, Cristina, veo aquí, por ejemplo, que fue galardonada con el Grammy a la mejor interpretación vocal solista de música clásica en 1969, y también, por ejemplo, recibió la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid. Su retiro a los 80 años la llevó a subirse al escenario por última vez en el Liceo de Barcelona en el 2012 para celebrar sus 50 años bajo los focos de aquel escenario. Y hemos querido rescatar algunas de sus declaraciones. Fíjate, Cristina, cómo hablaba de servir a la música.
Me gusta servir a la música. Siempre ha sido mi vida esta. Y cuando veo que alguien lo hace, eso me emociona. Eso sí que me emociona. Pero no me pongo triste, porque cuando has cantado cientos de noches una obra, ya la has hecho.
¿Qué te parece,
qué
Cristina?
Bonita,
qué bonito, efectivamente. La soprano estaba ingresada en el Hospital de San Pau de Barcelona desde mediados de septiembre por una afección que es la que finalmente le ha causado la muerte.
Y Cristina, desde luego la noticia de hoy, muy muy oscurecida por la muerte de la gran Montserrat Caballé, es esa boda que muchos dicen que es la boda del año entre Fernando Fitz, James Stuart y Solís Beaumont y Sofía Palazuelo. ¿Has podido ver alguna de las instantáneas que ya publican, Cristina, en
no,
los
no,
medios
no las
digitales?
He visto aún.
Bueno, yo tengo
no
que reconocer,
las he visto.
No
es
he
fin
visto.
De semana de bodas, claro. Ahora hablaremos de alguna otra, pero que esta dicen que es el bodorrio.
Sí, 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 lo malo es que yo no he visto todavía a la novia, o sea, como están allí todos metidos
no.
En el palacio. ¿Y tú sí?
Sí.
¿Sí?
Ah, no, dices hoy. Ah, vale. Pero... ya sé que eres nadie, hombre, ¿cómo no?
Claro, lo que nos interesa es el vestido, Mikey.
Vale. Eso se avisa.
Bueno, pues sí, es que hay 600 invitados en esa gran boda.
Madre
yo sé que
mía.
He visto algunos de los vestidos de los invitados. Por ejemplo, Esperanza Aguirre salía con un vestido rojo muy guapa. Pero bueno, que tendrían que pasar las horas para que conozcamos un poco más de los detalles de esta boda entre el duque de Huéscar y su ahora ya esposa, porque se esperaba que la boda comenzase a las 12, o sea que yo creo que para la 1 y 19 que ya son, se habrán casado el duque de Huéscar y Sofía Palazuelo. Y entre esos 600 invitados están Cristina, Carlos Falcó y Esther Doña, los marqueses de Griñón. También está Alicia Koplovich, Alfonso Díez, el viudo de Doña Cayetana. Sí, y bueno, algún que otro más que ya te iré contando a lo largo del día.
Sí, iremos este fin de semana desgranando los detalles de esta boda, de la que sin duda todas las fotografías pues ya estarán a nuestra disposición a lo largo de la jornada y mañana. Hay una pena que parece ser el padre de la novia, Fernando Palazuelo, no va a ejercer como padrino ni acudir porque están enfadados. Estas cosas pasan mucho ahora con los divorcios porque parece ser que a raíz de la separación de los padres ha habido una trifulca, una distancia entre la hija y el padre que es de lamentar, ¿no? Podría ser Fernando, el hermano mayor de Sofía, el que la acompañe al altar. Y luego también hay otra boda, ¿no?
Sí. Sí, mira, esa será el próximo sábado y es del hijo del que fuera ministro de Interior, Justicia y Administraciones Públicas en la época de Aznar, de Ángel Acebes. ¿Y qué nos cuentan los, digamos, los periódicos de la Crónica Social? Pues que fíjate, no están invitados ni Mariano Rajoy ni Sáenz de Santa María. El que sí que va a estar es José María Aznar y Pablo Casado. O sea, que esa fotografía de ambos la tendremos el próximo sábado porque la boda se va a celebrar en Marbella, pero de la época de Rajoy, Cristina, no hay por ahora ningún invitado.
¿Qué cosa es la política?
¿Cómo destruye hasta las bodas?
Vamos.
Hasta las bodas. Las deja hecho unos zorros. Nos vamos a ir al cine, que estamos de música y cotilleo y ahora de arte cinematográfico. Teresa Ecobo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Veo que te lo estás pasando en grande, que te han puesto un estudio de lujo al sol. Bueno. No te puedo envidiar más, querida.
Por delante tengo un conjunto de yates y de veleros que están dando vueltas a un islote contiguo a la zona de Calviá sobre el mar Mediterráneo y por detrás la Sierra de la Tramontana cubierta de pinos. Y nosotros hacemos el programa al lado de la piscina, en el rooftop del hotel, o sea que del hotel Calvia Beach. Así que aquí estamos sufriendo.
Sí, claro, sí, sí, a eso le llamas tú sufrir. Anda,
yo
querida.
Yo por los oyentes lo que haga falta.
Ya te veo. Bueno, en fin, tengo que decirte que en torno a este momento que acabáis de comentar sobre la figura de Montserrat Caballé, hay un documental maravilloso del año 2003, se llamaba Caballé más allá de la música. Era un documental que le habían rodado durante 3 años en la que ella misma explicaba las claves de su, no solo su talento, sino cómo ella había adquirido y trabajado su maravillosa voz. Es un documental imprescindible, así que quien quiera...
Ah, pero está muy bien este consejo. ¿Y dónde se puede ver?
Pues seguramente ya esté ya en cualquier videoclub o en cualquier vídeo online de estos que podemos acceder a través de las páginas y plataformas legales. O sea que, bueno, que lo revisiten porque les va a encantar seguro.
Me gusta el consejo, sí, sí, muy a punto. ¿Y qué tenemos de estrenos?
Tenemos entre los estrenos, mira, una película británica, una norteamericana y una polaca. Y tengo que decir desde ya que los ganadores de la semana tienen que ver con el principio y el final. Y la que tenemos que dar un apunte es la de en medio. Comenzamos con la película familiar de la temporada, se titula Christopher Robin, un reencuentro inolvidable.
Dirigida... Pero si este es el del oso que yo repasaba con mi hijo Ignacio de
bueno,
niño.
Bueno, ya te digo, Cristina... Estamos hablando.
Este es Winnie the Pooh.
Este es Winnie the Pooh, efectivamente. Christopher Robin es el niño que salía en estas historietas creadas por Alan Alexander, que puso en las historias a su hijo, Christopher Robin. Y ahora nos vamos a revisitar la vida de esta persona años después, cuando ya es mayor, no cuando está en las historietas que tiene como unos 8 o 10 años, sino cuando ya es mayor. Nos encontramos a un padre de familia que está muy agobiado por el trabajo, un poco como estamos todos los mayores y todos los adultos. Tiene muy poco tiempo para su familia y tiene que volver al bosque de los cienacres porque le necesitan sus amigos. Esta aventura que se narra así es absolutamente maravillosa en una historia de casi 2 horas, dura un poquito menos de 2 horas, extraordinaria, que no solo es una aventura de acción en torno a la vuelta al mundo de los cienacres, al bosque de los cienacres, el reencuentro con los amigos, sino también es una aventura emocional de volver a la infancia y de volver a recuperar el sentido de la vida, que es lo que hace este personaje. Es una historia que le va a encantar a toda la familia. Los niños se lo van a pasar de miedo con Winnie, con Tiger y con Igor. Bueno, es extraordinaria.
Ay, es que esto me va a encantar volver
a verlo. Te va a encantar.
Que pegábamos al burro la cola. En fin, era un animalario que ha formado parte de la infancia de mis hijos.
Es muy bonita,
pues me voy
Cristina,
a ir ahora con
de verdad.
Ellos mayores a verla.
Y luego yo la recomiendo especialmente para los padres, porque hace una reivindicación de la figura de la paternidad que es extraordinaria. Yo creo que más que necesaria en este momento reivindicar
a los padres varones.
A los padres varones, efectivamente. Es muy en torno a la familia en general, pero luego le da 3 puntos al tema de la paternidad que yo creo que va a conmover mucho, en especial a los padres. Así es como suena Christopher Robin, un reencuentro inolvidable.
Tengo que trabajar.
Papá, no te veo nunca.
¿Qué hacer?
El efecto que puedo hacer.
¿Pú?
Christopher Robin.
Hacía años que no te veía.
He perdido a mis amigos. Tenemos que encontrarlos.
Ahí está, Christopher Robin. ¿Y ahora cuál vamos a comentar?
Pues pasamos a la superproducción que está más que anunciada en todas partes. Estamos hablando de la adaptación al cine de uno de los personajes de la Marvel llamado Venom, dirigida por Ruben Fleischer, la película, y está protagonizada por un grandísimo actor. Y tengo que decirte que...
¿Pero esta es de dibujos animados?
No, no, estamos hablando de, pues como todas estas películas de superhéroes que estamos viendo, Spider-Man, la película está protagonizada por Tom Hardy, Michelle Williams, es un elenco muy bueno, pero tenemos que decir que la película no es tan estupenda como cabría esperar. Yo creo que tiene que ver mucho con que hay cuatro guionistas y realmente cuatro guionistas bastante mediocres detrás de la historia, pero también tengo que decir que en esta película se cumple una cosa curiosa, que es malísima película, pero súper entretenida. Es decir, cuando tú te quieres dar cuenta, la película no va a ningún lado.
Sí, se pues cae, es un gran método.
Sí, efectivamente, se cae por todos lados. Hace agua por todas partes. Por ejemplo, es un personaje que se supone que es un periodista intrépido, estupendo, maravilloso, que luego va a estar como... se le va a meter en el cuerpo esta cosa simbiótica del extraterrestre. Entonces se convierte en este Venom. Pero claro, luego, por ejemplo, este personaje tiene miedo a su vecino para decirle que baje la música. Este tipo de cosas que tú, si le das dos vueltas a la cabeza, si le das dos pensadas, dices, pues esto es insostenible en ningún lado. Pero bueno, si no le das dos vueltas a la cabeza ni le das ninguna pensada, tengo que decir que es una mala película, pero muy entretenida, y a los fans de Venom, pues bueno, yo creo
eso
que les
iba
va...
a decir, porque este personaje Venom pues tendrá sus seguidores de los cómics.
Uy,
de Marvel,
pero
¿no?
Tiene mogollón, porque además es que Venom era un malo en los cómics y aquí se tiene que convertir en uno bueno para luchar y defender a la humanidad. Yo creo que los fans se van a dividir. Es verdad que efectivamente hace aguas por todas partes, pero las dos horas que se sienten en la sala de cine se les va a pasar. Ah, sí, al
como
vuelo.
Yo no voy a ir a ver Venom, me parece a mí que la que viene va a ser la mía, que va sobre la Guerra Fría.
Vamos a escuchar cómo suena Venom.
No podemos hacer daño a la gente tal como
ya
yo
solo
lo
la
veo.
Música es para morir.
Podemos hacer lo que nosotros queramos.
Cristina, tengo que decirte que no te lo permito. De lo mejor que tiene Venom es la voz de Eminem interpretando este temazo. Hay que decir que Eminem ya ganó un Oscar por 8 millas. Taca, taca, tumba.
Pumba, pumba.
Tuca, tuca, tanda. Bueno, en fin, tenemos que decir que la película más lograda de la semana, más allá de Christopher Robin, que es todo un acierto para el público familiar, es la película polaca titulada Cold War, Guerra Fría. Es una historia de amor, es una película dirigida por el responsable de la cinta polaca ganadora de un Oscar, Ida, Paweł Pawlowski. Cuando él estuvo en España aquí presentando Ida, ya nos habló de...
Ida, qué bonita.
Qué bonita película. Era Ida. Pues, Cristina, ¿no sabes lo que es esta película Cold War?
Esta
extraordinaria.
¿Y por qué no le ponen Guerra Fría de nombre? ¿Por qué le tienen que poner Cold War?
Yo qué sé, Cristina, es que
no lo entiendo.
Es que no lo entiendo yo tampoco. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, tengo que decirte que es una historia que nos remite a este momento de la historia. Polonia está totalmente devastada por este mundo totalmente dividido. Esta historia de amor que nos narra entre dos amantes que van a estar, como la política, lo que hablabais antes de la boda, como la política se mete en las bodas y también en las historias de amor de dos personas.
Tenemos que hablar de la época en que Polonia formaba parte de la Unión Soviética o estaba bajo la égida de la Unión Soviética y había una dictadura comunista.
Y luego las personas, esta dictadura invadía la vida de las personas y nadie parecía, nadie era lo que parecía. Pues entre estos dos amantes va a suceder lo mismo, pero tengo que decir que es una película con una fotografía extraordinaria. Tiene apenas, yo creo que 20 diálogos. La música es extraordinaria. La fotografía, los actores. Cuando tú te ves Venom y luego ves esto, descubres que el cine es cine de verdad. Que luego hay entretenimiento, por supuesto, pero si uno quiere ver la gran película de la semana, sin duda se tiene que acercar al cine polaco de la mano de uno de los mejores directores que tenemos hoy en día, que es Paweł Pawlowski. Así suena esta cinta. Mira qué música, pero luego la la actriz.
Es que repito, es lo contrario de la otra.
Es que no tiene nada que ver, es que es así, ¿no? Nosotros tenemos que hacer esta aproximación al mundo del cine comercial, porque también funciona como entretenimiento, pero cuando uno quiere hablar de cine con mayúsculas, se tiene que acercar a este tipo de cine como es Cold War, Guerra Fría, cine polaco, un cine grabado en blanco y negro a 4/3 sin rellenar toda la pantalla. Tiene una propuesta audiovisual para el espectador, para contar una historia potente. Esto es cine de verdad a lo grande.
Pues yo me iré a ver esta Guerra Fría y ahora te tengo que dejar porque Carlas Navarro ha prometido radiarme el duelo de trajes entre la mujer de Macron, esta famosa Brigitte, y nuestra doña Leticia, que han ido los Reyes a visitar la exposición de Joan Miró en Barcelona, y puedo dar como antelación que doña Leticia se ha impuesto radicalmente.
¡Uy, Cristina!
Y ha ganado.
Pues yo te iba a decir que a mí me gustaba mucho más lo que llevaba la de Macron. Pero bueno, esto como es la sección de otra persona, le dejo, ¿vale? Pero ahí queda mi pildorita.
¡Ah! Un abrazo, Teresa.
Buen fin de...
Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La que me ha liado el obispo de cabecera, que me he descuidado, y como es presidente de la Fundación Pablo VI, ha montado este congreso del que os hablaba antes y que ha organizado la Macarena aquí en Madrid. Buenos días, obispo de cabecera.
Buenos días, Cristina.
¿Agotaico pues sí, que estarás?
Un poco, bueno, pero ha habido muchos organizadores. Yo estoy ahí, pero hay quien organiza estas cosas, que desde luego ha sido una verdadera gracia. Ha sido una oportunidad de tender puentes al mundo, tender puentes a la sociedad. Esta iglesia del diálogo que tanto quería nuestro nuevo santo Pablo VI, pues ha sido una oportunidad en estos días de dialogar con los que creen, con los que no creen, sobre la presencia de la Iglesia en una sociedad democrática.
Claro, porque justo creo que es esto lo que queríais, tender puentes. ¿Qué es exactamente lo que era este congreso? ¿Por qué te parece que ha sido un éxito en cuanto a este deseo que os movía?
Pues mira, este congreso está pensado a los 40 años de la Constitución Española y es un poco reivindicar el papel de la Iglesia en la transición política, que ha sido uno de los momentos más brillantes de nuestra historia. Y por eso hemos querido hacer una mirada histórica, pero no una mirada con añoranza, sino una mirada agradecida a lo que pasó, a los personajes que la hicieron posible, al pueblo español. Y después también esto ha sido una oportunidad para que nosotros, la Iglesia, pensemos en cómo tiene que ser nuestro papel en la sociedad democrática hoy y también mirando al futuro. Y para eso hemos ido a buscar a gente que han sido testigos de este momento de la transición y también a gente que forma parte del presente de la Iglesia y de la sociedad. Entonces, por ejemplo, el congreso ha empezado con un debate, diríamos, un encuentro entre el cardenal Fernando Sebastián, uno de los personajes de la transición, y María Teresa Fernández de la Vega, que hoy ya es presidenta del Consejo de Estado. También ha habido un precioso debate entre personas también que conocen bien aquella época, por ejemplo, Rodolfo Martín Villa o el teólogo Rafael Díaz Salazar o el mismo Juan Mari Laboa, un historiador de la Iglesia. Hubo también un interesante encuentro entre Alfredo Pérez Rubalcaba y el cardenal Cañizares sobre el tema de la enseñanza, un tema apasionante y que no deja de tener actualidad. Y por último, la tarde del jueves tuvimos una mesa muy de actualidad porque estuvo el rector de Comillas, Julio Martínez, y también el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Ha sido un momento de encuentro, de compartir pues los distintos puntos de vista. Nos hemos dado cuenta que tenemos tantísimas cosas en común a las que tenemos que agarrarnos, y después también las cosas que no tenemos en común, pues bueno, pues son, están ahí sobre la mesa, ¿no?
Es una forma de enriquecerse, verdaderamente. Una última cuestión, cuéntame algún cotilleo. Sé que el rey os ha recibido esta semana al comité organizador. O sea, habéis tenido la oportunidad de saludar a Felipe VI.
Pues sí, el jueves por la mañana tuvimos la oportunidad de ir al Palacio de la Zarzuela, pues de la conferencia episcopal, presidente, vicepresidente y secretario. Y después, por parte de la Fundación Pablo VI, estuvo también el director general, el subdirector y un servidor. Bueno, el rey es una persona encantadora, entra dentro de los problemas. Tuvimos una conversación muy amable, donde él nos animó, nos apoyó, sintió no poder estar presente como era su intención, pero no quiso que pasara este acontecimiento sin recibirnos. Ha sido un momento de encuentro muy bonito, ya digo, un rey muy interesado, que sabe dónde está, que sabe lo que quiere, y bueno, tener un jefe de Estado así, yo creo que es un lujo.
Pues la verdad, me parece precioso. Gente tan diversa, sentada en el mismo banco y remando a la vez. Ojalá supiésemos hacerlo más a menudo. Ginés García Beltrán, obispo de cabecera, casi me alegro de la que has liado. Muchísimas gracias.
También, yo casi me alegro mucho. Igualmente,
un
Cristina,
abrazo, hasta la semana próxima.
Viene. Adiós, adiós.
Por cierto, se me ha olvidado comentárselo también a Ginés García Beltrán, uno de los obispos que hemos entrevistado al comienzo del programa, cuando hablábamos también de María Teresa de la Vega y con Alfredo Rubalcaba, ha comentado que había fallecido María Rosa de la Cierva, de la que Rubalcaba tiene muy cariñosa memoria. Y no es así. Doña Rosa de la Cierva, gran amiga de todos nosotros, sigue viva, muy anciana, pero sigue viva, y me voy a hacer esta puntualización, no sea que se extienda el error. Carles Navarro nos va a hablar de este duelo de estilismos que se ha establecido entre la primera dama francesa y nuestra reina, con motivo de la visita de los reyes de España a Francia para inaugurar la exposición retrospectiva sobre la obra de Joan Miró. Muy buenos días, Carles Navarro.
Hola, Cristina, ¿qué tal?
Pues mira, aquí en Calviá, mirando el Mediterráneo,
Mallorca,
esta vez, querido, no puedes darme envidia.
No te puedo dar envidia. Estamos a la par, ¿eh? Esto también te lo tengo que decir.
Sí,
estamos a
Valencia
la par,
está a la
porque
par,
no nos tenemos
sí.
nada que envidiar, Valencia de Mallorca, Mallorca, Valencia. Pero tú
es que las infraestructuras en Madrid están poco desarrolladas, nos queda lo del mar.
Ya. Bueno, algún intento hubo, pero
no acaba de conseguirse, no acaba.
No lo habéis acabado de conseguir. Los que sí que han conseguido, Cristina, llamar la atención han sido precisamente la reina Letizia y Brigitte Macron ayer en París, como tú decías, fueron a inaugurar una exposición de Joan Miró, y como siempre suele pasar, lo que más llama la atención de estas visitas institucionales, ¿no?, por parte de los reyes, son los estilismos de las damas. Algo que a la reina no le gusta, ¿eh? Tengo que añadir.
No, pero que maneja bien, ¿eh? Quiero decir,
sí,
que como es tan insidiosa la imagen moderna y las redes sociales, etcétera, pues te tienes que someter a ello. Y hay que decir que ha triunfado por todo lo alto, ¿eh?
Por todo lo alto. Yo escuchaba a Teresa Ecobo, como decía, que a ella le gustó más el look de Brigitte Macron más que el de Letizia. Yo tengo que decir a Teresa, si me permites, que Brigitte no iba nada mal. Nadie está criticando
el look
de Brigitte. También es verdad que ir mal con un modelazo de Louis Vuitton es complicado.
Es difícil.
Las cosas como son. Pero la reina supo sacar pecho, se puso un diseño del pozo, firma española, que ahora mismo es, yo creo, que la más internacional de todas las que tenemos en nuestro país, que además ya estrenó en 2017, en el aniversario del periódico As. Y esta dijo, Letizia dijo, oye, si yo me voy a París, donde la industria de la moda es muy potente, yo tengo que enseñar lo bueno que tenemos en España.
Exacto.
Y hoy por hoy, lo mejor que tenemos en España en cuanto a moda es del pozo, porque no solo en España triunfa esta firma, Melania Trump es fan del pozo, Kate Blanchett también, incluso Jared Leto, que es hombre, o sea, un cantante estadounidense, ha sacado varios abrigos, ha lucido varios abrigos para mujer de Del Pozo en sus conciertos.
Fíjate.
Es decir, que
no,
tiene tirón
la verdad
la firma.
Que sí, y es muy bonito el vestido que llevaba. Era un vestido, ¿no? No era un dos piezas. Llevaba
no,
un,
no,
vestido
un vestido
con un hombro al aire, Estamos sí. hablando de un vestido para la calle, azul marino, y el otro hombro estaba muy abullonado. Las mangas
sí, era como
largas.
Un rosetón, llevaba como un rosetón, que es una de las señas de identidad de la firma de Del Pozo, siempre dar algún toque, porque bueno, el vestido no tiene más, es todo liso, de un solo color, pero ese detalle del hombro es lo que hace realmente especial el modelazo que lucía
ayer
la reina Leticia.
Y el otro hombro al aire, la verdad que ha sido un aplauso general. Brigitte no iba mal, o sea, iba con un vestido efectivamente que con un cuello chimenea que recordaba el cuello del propio vestido de doña Leticia cuando se casó. Es
sí.
curioso eso. Y luego era blanco, era completamente blanco, de un blanco muy
siempre
brillante.
Siempre va de blanco, Brigitte, ¿eh? Siempre.
Y por
en
encima
todos los actos
de la rodilla.
Sí.
Y por encima de la rodilla. Era bonito también, ¿eh? Lo de Brigitte. Tienes
claro,
razón.
Es lo que te he dicho antes. Es muy difícil ir mal con un buitón. Eso bueno. que quede claro. Pero bueno, las dos mujeres, la Macron y Leticia, fueron maravillosas ayer en París. Dejamos el listón bien alto, ¿eh?
Sí, 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 sí. Está claro que el comportamiento con un miembro de la realeza es distinto de cuando nos encontramos al vecino del tercero en el ascensor. Hay toda una serie de protocolos establecidos y dependiendo del rango del royal en cuestión debemos tratarlo de una manera o de otra.
Yo quería hacerte una pregunta, Cristina. Tú que has tenido la oportunidad de alternar con reyes y reinas tanto en público como en privado, ¿cómo te comportas ante ellos? Ese momento, el saludo, ¿cómo es?
A mí me cuesta mucho. Yo la primera vez que tuve que ver a los reyes llamé al subdirector de ABC, a José Miguel Santiago Castelo, y digo, vamos a ver, esto de la pequeña reverencia, haz el favor de explicármelo minuciosamente. Y entonces lo aprendí. Yo esto lo aconsejo mucho, preguntar cuando no se sabe.
Es decir, que nadie desde Palacio te comenta cómo tienes que comportarte.
Ah, no, en absoluto. No. De hecho, es muy pintoresco ver a la gente todas las cosas que hace, pero es que esto ocurre como en todo, como hay gente que piensa que no hay que aprender, que se puede ir a la ópera con unos vaqueros rotos, que sí. se puede ir a cenar a casa de alguien con unas zapatillas sucias, todo depende, ¿no? Pero los que queremos aprender, preguntamos. Entonces, bueno, en las recepciones oficiales, efectivamente, los varones dan un taconazo, las mujeres hacen esta pequeñísima reverencia, pero sí. luego el trato hay que normalizarlo, porque yo lo intenté con el voseo, ¿sabes? Os encuentro muy divertido esta mañana, sí. etcétera, y me ponía sí. nerviosísima. Así que me pasé al usted, en vez de ser tan austera.
Muy bien,
porque son personas muy naturales, ¿no?
Bueno, pues lo del comportamiento te lo preguntaba porque al actor anglo-pakistaní Riz Ahmed quiso saludar a la reina de Inglaterra como si la propia monarca fuese un rapero.
¿Has visto?
Sí.
Si es que los hay...
Sí.
Que le falta un tornillo.
Nadie le explicó en una recepción donde estaban el príncipe Carlos y la reina de Inglaterra en Buckingham Palace, que además él iba con su madre, nadie le explicó cómo tenía que saludar a los royals.
Y él no lo preguntó.
Carlos, y él no se informó, no preguntó, no se interesó, y esto es lo que cuenta en una entrevista en la televisión norteamericana.
I just turned and looked and I just thought she was going like this. So I went like this. And then all the people around her were like,
o sea, lo que viene a decir es que cuando la reina muy suavemente le alargó la mano para que se la cogiese, pues con el ademán de que vas a hacerle un gesto de besarle y hacer una reverencia, pensó que le iba a dar un golpe de palmas, de esos que se da a la gente para saludar.
Sí, más o menos. Él le iba a dar con el puño. Cuando la reina de Inglaterra le ofrece la mano para que tú se la cojas y le hagas una pequeña reverencia, además se la tienes que coger de una manera muy, muy suave, porque ten en cuenta que es una señora de 92 años,
hombre,
él
claro.
le iba, esto lo explica muy bien en el programa de televisión, él le va a dar con el puño, como si fuesen dos raperos.
Qué bien.
Entonces, antes de chocarse las manos, él recapacita y dice, no, si estoy ante la reina no es un colega, es la reina de Inglaterra. Y entonces al final termina acariciando la mano como si fuese un gatito. Es que claro, Cristina, si no te informas, y a todo esto, claro, rodeado de un séquito de técnicos y secretarios privados que se le salían los ojos de las órbitas a ver el espectáculo que estaban ofreciendo.
Ah, sí, porque claro. además nuestros reyes son más espontáneos, como también somos los españoles, y no suele haber problemas, pero en Gran Bretaña el protocolo es mucho más rígido.
Es mucho más estricto. Mucho más... De hecho, ahí no termina la historia, porque como digo, este actor iba con su madre y dice que su madre es muy fan de la monarquía inglesa. Y entonces cuando se encontró con el príncipe Carlos, esta mujer se pensaba que era como pues una tía lejana, ¿no? Y entonces le dijo, oye, pues te vemos poco, ¿eh? Te vemos... Por cierto, más delgado, estás más delgado que en las fotos.
Sí, es que de verdad, de verdad, de verdad. Esta semana se han cumplido 28 años del fallecimiento de Casiraghi, el marido, acordaos, de Carolina de Mónaco, que falleciera en un accidente en una competición marina. Y a propósito de esto, pues se ha traído a colación la memoria de la maldición que dicen existe en Mónaco.
Sí, mira, todo sucede, esto lleva varios siglos, sobrevolando Mónaco, todo sucede cuando un antepasado de los Grimaldi tuvo una mala relación con una mujer de raza gitana. Hay muchas teorías al respecto de esto, que si fue violada, que si el príncipe fue un amor no correspondido de la mujer o que terminaron la relación de muy malas maneras. El caso es que la mujer le predijo que ningún miembro de la familia Grimaldi sería nunca feliz en el amor.
Bueno, hay excepciones porque Rainiero se casó con Grace Kelly y fueron realmente felices.
¿Pero cómo terminó esa relación, Cristina?
Ah, bueno, eso sí. La princesa se mató el 14 de septiembre de 1982, además de una forma muy trágica, porque en el vehículo iba Estefanía. Y luego, recopilando, Carolina de Mónaco se casó con Philippe Junot, el playboy francés que Grace Kelly odiaba, y aquello fatal. Después vino Casiraghi y, como hemos dicho, se mató en el accidente náutico. Con Ernesto de Hanover, pues ya lo sabemos, porque hizo gala de su alcoholismo en España con motivo de la boda de nuestros reyes, porque hay que decirlo así. Y bueno, y en el caso de Estefanía es ahora el problema también.
Claro, no, Estefanía ha coleccionado guardaespaldas, ha tenido hijos fuera del matrimonio, y después lo de Alberto, la princesa Charlene, yo creo que es la segunda princesa más triste del mundo después de la futura emperatriz de Japón, que vive sumergida en una profunda depresión desde hace muchos años. En total, los hijos de Rainiero suman casi 20 fracasos sentimentales.
Fíjate,
que se dice, que se dice
es
pronto.
La que está muy deprimida, Charlene.
Charlene está muy deprimida.
Ah, la
mujer, la mujer de Alberto.
Sí,
la mujer de, Alberto,
¿verdad?
Que intentó fugarse.
¿Verdad?
¿Cómo?
Que sí que está muy deprimida. Yo
sí,
deprimida.
Sí, ella. Si tú ves el vídeo de la boda, es la novia más triste del mundo. Aparte de los intentos de fuga que ha tenido ella del principado y que la policía ha tenido que ir a rescatarla para que no huyese de las...
¿En serio?
Del matrimonio, sí.
Pero bueno,
tres días antes de la boda intentó huir y la pararon en la frontera. Sí.
Madre mía. Bueno, es posible que esta... Bueno, yo las maldiciones no creo y eso es tontería, pero desde luego tienen un sino bien amargo. Verdaderamente tienes razón. Bueno, ahora es el turno de los hijos, pero eso es otra historia que ya contaremos a su debido tiempo. Que me tengo
esto
que
es
marchar.
De momento... Muy bien, es que estos de momento viven felices, pero tiempo al tiempo, Cristina.
¡Ay, por favor, qué agorero! ¡Carlas Navarro!
Totalmente.
Gracias.
Buenos días, adiós.
No me lo puedo creer, Sofía Gonzalo, que hay que despedir el programa. Ahí están ya Paulete, Mikey de Toro, nuestra nueva incorporación, Nacho Rodríguez.
Sí.
Pues tú me dirás.
No, pues que me ha dejado un panorama, ¿verdad, Carles? En fin. Bueno, que lo que tenemos que dar cuenta es de esos comentarios, llamadas, mensajes que nos han ido enviando desde primera hora de la mañana nuestros oyentes.
Pues cuánto siento la muerte de esta gran señora y gran cantante de la ópera española. No tengo ningún recuerdo personal de ella, solamente una sincera y profunda admiración de toda su vida artística, que nos ha llenado de satisfacción con todas sus grandísimas interpretaciones, con esa voz prodigiosa que Dios le ha dado. Pues que Dios la tenga a su lado, que descanse en paz, y que tenga larga vida allá donde esté. Se lo tiene bien merecido. Un abrazo muy fuerte.
Pues sí, Cristina, desde bien temprano nuestros oyentes han querido mandar ese emotivo mensaje en homenaje a Montserrat Caballé. Recordaremos el día de hoy como el momento en el que fin de semana recordó a Montserrat Caballé.
Y el que tiene cumpleaños en una jornada tan especial como esta es nuestro Paco González. Buenos días.
Hola, Cristina, muy buenas.
Para felicitarle.
Efectivamente,
yo esperaba unos mariachis, un algo aquí. Que...
Ahora.
Pues, es que se han puesto la actualidad y hemos tenido en Valencia este señor que viene la mejor soprano española de la historia. ¿A ti te gusta la ópera, Paco González?
No puedo hablar porque nunca he asistido a una ópera, ¿no? ¿Verdad?
¿Ha puesto una cara de entusiasmo?
¿Has oído un aria o algo?
No. He oído trocitos de Turandot, trocitos sueltos. ¿Qué quería decir? ¿Me gusta Carmen? Pues es que no vi la ópera entera, o sea, nunca he asistido a una ópera. No puedo decir.
Me gusta claro, oye, el que no le gusta o no lo ha
partes
visto.
Partes sueltas, sí me gusta.
A mí lo que me gusta de Paco es que siempre dice la verdad.
Sí.
Es un tipo tan normal, yo creo que por eso les gustas.
A mi familia, quiero decir, ¿no?
No, a los millones de oyentes. Vale. Bueno, Paco, ¿qué vas a hacer esta tarde? ¿Vas a hacer programa?
Sí. Al final te tienes que venir aquí con la familia.
¿Qué vas a hacer, ¿no?
Con mi otra familia. Empezamos a las... Bueno, ya está en juego un partido. Girona 2, Eibar 2, que está al descanso. Ha habido un lío con un gol. Han tardado 4 minutos en ver si era gol bueno o malo. Con esto del VAR.
Está la cosa bien entretenido. Con el VAR está... Sí. Es tribunales...
Plato fuerte es el Alavés-Real Madrid. A ver si sale o no el Real Madrid de la mala racha en la que está. Eso es a las 6:30. Antes hay un Getafe-Levante y luego un Leganés-Rayo Vallecano. La gente del motor tiene que o trasnochar o madrugar porque hay motos y Fórmula 1, pero son en Tailandia y en Japón, respectivamente. O sea que son mañana por la mañana. ¿Y qué más? Tampoco hay mucho más hoy.
Bueno, ¿te parece poco?
Va a haber pasteles.
Que va a haber pasteles.
Es lo que va a haber.
Y que los oyentes podéis felicitar todos a Paco en tiempo de juego, que va a ser divertido.
O mandar dinero a la cuenta corriente.
No, eso la doy yo. No te preocupes, ya me ocupo yo. Gracias a Martí Ortega, a Jesús García Ercilla, a Paloma Paulete, a Diego González, a Sofía Gonzalo, a Mikey de Toro, a Toni Navalón, que estaba aquí llevando la dirección del sonido en directo, a Cinta Molina en Madrid, a José María Orihuela, a Nacho Rodríguez, que no me he olvidado de ti. Hasta mañana, a las 10 de la mañana, las 9 en las preciosas Canarias, y ahí nos quedamos con la memoria de la más grande, la que amó a España de esa manera tan apasionada. Adiós, España.